Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este viernes 21 de febrero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Es curioso el ser humano, los comportamientos del ser humano. A principio de temporada, pues muchas veces nos hemos quejado que si el horario no es bueno, que si hace frío, que si hace calor, que si la gente prefiere la playa, que si la abuela fuma. Al final, cuando el agua y la soga aprieta al cuello, cuando el nivel del agua sube y cuando la soga te aprieta, al final da igual. La historia que está viviendo el celtismo es una repetición de lo que sucedió en el último tercio de la pasada temporada. Da igual que su equipo, cuando actúa como local, juegue viernes, sábado, domingo, que la haga a la 1 de la tarde o a las 9 de la noche. Todos son perfectamente conscientes de que hay que arrimar el hombro para que el equipo, ese no era el objetivo inicial, pueda seguir la próxima temporada entre los grandes del fútbol español. Y pese a que este partido de mañana contra Leganés no habrá medidas especiales de la directiva para incentivar la presencia de aficionados en las gradas de Balaídos como sucedió en ocasiones anteriores, se han rebajado el precio de las localidades, la venta seguía un buen ritmo y mañana algunos sacrificarán su horario habitual de comida para tirar de corazón y estar con los suyos en las gradas de Balaídos.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Celta, Leganés, dos rivales directos. Mañana, a partir de la 1 de la tarde, en Balaídos, pita el Munuera Malo.
Sí, Munuera Montero, que va a estar acompañado, en este caso, desde el videoarbitraje, desde las Rozas, desde la sede de la Real Federación Española de Fútbol, por Melero López. Esperemos que el jienense tenga una buena actuación, aunque...
Esperemos que se comporten bien unos y otros para que el VAR y Munuera Montero tengan que intervenir lo menos posible.
Sí, porque es que si no, con los antecedentes que conocemos, no solo en partidos del Celta, sino en otros encuentros en lo que va de temporada y en temporadas anteriores del jienense, que Dios nos coja confesados.
Celta entrenó esta mañana a puerta cerrada en Balaídos y hay lista con agradable sorpresa.
Sí, correcto. Hay una lista con novedades destacadas. La más importante quizá, la recuperación, casi podemos decir que milagrosa, de Denis Suárez, que en el primer entrenamiento de esta semana, el pasado martes, si no recuerdo mal, volvía a sufrir un percance con el tobillo derecho, con ese maltrecho tobillo, volvía a lesionarse, sufría un esguince, pero hoy, después del entrenamiento, después de trabajar con normalidad en Balaídos, ha recibido el alta médica y es una de las grandes novedades en la lista de convocados de 20 del equipo de Óscar García Junyent. Pero no es la única. La otra, sin duda, gran novedad de esta convocatoria para la finalísima de mañana frente al Leganés es el regreso, casi un mes después, de Pape Cheik. Recuerdo que lleva un mes alejado de los terrenos de juego, ha estado apartado por temas de indisciplina, así que Pape Cheik vuelve a la convocatoria. Lo ha confirmado enseguida, lo escuchamos, lo ha confirmado esta mañana su entrenador, Óscar García. Ha habido conversación dentro del vestuario, así que Pape vuelve a ser uno más en el vestuario del Celta.
Convocatoria de 20 en la que no está por lesión Kevin Vázquez y en la que hay tres descartes que ya empiezan a ser habituales.
Sí, Jorge Sáenz, Juan Hernández y Junca, que parece que mientras no haya lesiones, mientras no haya mayores problemas, porque recuerdo que tras cumplir sanción vuelve también Hugo Mayo, que previsiblemente será el lateral derecho titular mañana frente al conjunto pepinero, pues todo parece indicar que mientras no haya ni sanciones ni lesiones, estos tres futbolistas se van a convertir en los descartes habituales del técnico de Sabadell.
Un Celta que encara la jornada de este fin de semana fuera del descenso, ascenso después de haber sumado 4 puntos en los dos últimos partidos, victoria ante el Sevilla, empate en el Bernabéu ante el Real Madrid. De ganar mañana firmaría su mejor racha de resultados en lo que llevamos de temporada y comparecencia ante los periodistas de Óscar García Junyent.
Sí, para analizar la situación que está atravesando el equipo con esa mejoría notable tanto en el juego como evidentemente en los resultados conseguidos. Recuerdo que viene de ganar con remontada incluida en casa frente al Sevilla y de sacar un más que meritorio empate el pasado fin de semana frente al Real Madrid. Puntos que hay que hacer buenos mañana en una auténtica final frente a otro equipo que está metido de lleno con los vigueses en la pelea por la permanencia. De ahí que Óscar García esta mañana haya reconocido en la sala de prensa de Balaídos que no solo lo de mañana, que desde ya y hasta el final todo lo que tiene el Celta en el calendario serán auténticas finales.
Nos queremos tomar todos los partidos como una final, no solo este, sino los anteriores. Si no nos lo hubiéramos tomado así, pues en el Bernabéu no hubiésemos sacado un punto. Y los equipos de aquí son muy competitivos todos y el Leganés es uno de los que más.
El nombre propio de la semana, si hablamos del partido en general, si nos referimos a Celta y a Leganés, ha sido sin duda la del delantero danés Martin Braithwaite, porque el futbolista a golpe de jueves depositaba en la sede de la Liga de Fútbol Profesional el montante de su cláusula de rescisión, 18 millones para a continuación que se pudiese hacer oficial su contratación, su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. No ha querido entrar en demasiados detalles Óscar García Junyent cuando se le ha preguntado si le parecía justo lo que había hecho el Barcelona con el importante delantero hasta esta semana para los pepineros.
Bueno, yo no he puesto la norma, es una norma que existe. Creo que el Leganés hizo un buen trabajo en el mercado de invierno, ficharon a dos delanteros muy buenos y la verdad que hemos preparado el partido durante toda la semana de la misma manera, no hemos cambiado nada.
Partido importante el que tiene el Celta, partido importante también evidentemente el que tiene el Club Deportivo Leganés, que necesita también como el equipo vigués sumar los 3 puntos para intentar escapar de los puestos de descenso. Se le ha preguntado por un par de cuestiones tácticas en referencia al conjunto pepinero, como el hecho habitual desde que llegó Javier Aguirre de utilizar defensa de 5, las transiciones rápidas defensa-ataque que hace el equipo de la Comunidad de Madrid, y también se le preguntaba a Óscar si él cree que de antemano el Leganés podría dar por bueno un empate mañana en Balaídos.
De equipos que juegan con gente rápida, gente que se replega bien y sale bien a la contra, la transición de ellos defensa-ataque siempre es muy rápida. No sé qué pueden pensar ellos. Supongo que como todos los equipos siempre salen con la intención de ganar, lo que sí que es verdad que nosotros iremos a por los 3 puntos.
Y vamos ahora, Antonio, si te parece, con 2 de nombres propios, siempre y cuando nos refiramos directamente a Óscar García Junyent en su comparecencia ante los medios de comunicación previa al partido entre Celta y Club Deportivo Leganés. Futbolista siempre importante, el caso del capitán, el caso de Hugo Mayo, que es verdad que no está pasando su mejor temporada, y a que no está dando su mejor rendimiento este año hay que sumarle que está teniendo demasiados problemas, excesivos problemas quizá con las lesiones. Hoy, de todas formas, le ha echado este capote su entrenador a la vista de que mañana lo normal es que Mayo sea el lateral derecho titular en Balaídos.
Tenemos la suerte que Hugo Mayo ha jugado muchísimos partidos de esta exigencia, es el capitán y yo desde que llegué aquí lo que he intentado es hacer mejores individualmente a todos los jugadores y con él lo mismo, si recupera su mejor nivel como otros compañeros van a hacer, pues es un jugador muy importante para nosotros.
Y también le preguntábamos a Óscar García Junyent cuál era a día de hoy la situación de Pape Cheik.
Pues bueno, ya os adelanto que va a venir convocado mañana. Yo dije que era uno más y iba a venir convocado. Ya cuando pasó ya dijo lo que tenía que decir y a partir de entonces ya fue uno más.
No quiso adelantar sus planes el técnico del Real Cruz Celta, pero todo apunta que el 5-3-2 del Bernabéu se transformará mañana en un 4-3-3 para intentar ganar a un Leganés que viaja esta tarde a Vigo.
Sí, va a viajar esta misma tarde, lo va a hacer con 3 ausencias destacadas, la de Tarín, que más o menos era conocida, Aitor Ruibal, que ha tenido problemas a lo largo de la semana, y del Pichu Cuellar, que después de su estrambótico acontecimiento en el Wanda Metropolitano en el partido frente al Atlético de Madrid, entre sanciones y lesiones, lleva ya varias semanas alejado de los terrenos de juego. La duda en el equipo de mañana es saber quién puede ser el sustituto de Braithwaite. Hay varios nombres encima de la mesa, podría ser el argentino Guido Carrillo, o lo más normal es que sea en este caso el 9 del conjunto pepinero, que no viene jugando con asiduidad. Hablamos de Miguel Ángel Guerrero, que llegó de Olympiacos en este pasado mercado de invierno.
¿Y qué destacamos de la conferencia de prensa del mexicano Javier Aguirre?
Absolutamente sorprendente. Con todo lo que le ha pasado al Leganés durante esta semana, principalmente en torno a la figura de Martin Braithwaite, que es su principal delantero, que era una de sus grandes estrellas, se la han quitado en un momento crítico de la temporada. Hoy todo ha sido sonrisas y amabilidad por parte de Javier el Vasco Aguirre. El mexicano además se lo ha tomado con cierta guasa. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar. Le han preguntado por los dichos populares. Decimos en España que aquello de desvestir un santo para vestir a otro en referencia a la marcha del delantero danés. Él lo ha querido explicar, entiéndaseme la expresión, entre comillas, en su idioma. Así lo dirían sus paisanos en México.
Desvestir un santo para vestir a otro. Puta madre, pues ahora sí que me la pusiste fuerte, hijo. Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo. En mexicano. Pero bueno, ni las manos metimos. Es lo que hay, es lo que hay, no pasa nada.
Ha estado simpaticísimo durante los casi 20 minutos que ha durado la rueda de prensa hoy de Javier Aguirre, que ha despertado evidentemente mucho interés mediático por el tema del fichaje de Braithwaite por el FC Barcelona. También hablaba Javier Aguirre del partido de mañana. Es un encuentro a cara de perro, aunque también se deshizo en elogios a lo que está haciendo el Celta de Óscar García, principalmente en las últimas jornadas de competición.
En el Celta, que va a ser una finalísima. Se habla no de final, pero hay 14 partidos a cara de perro, todos contra todos, y que gane el mejor. Vienen de hacer muy bien las cosas, la verdad es que han encontrado ya una forma de juego muy buena, tienen moral, le ganaron a Sevilla bien, empatan el Bernabéu bien, pudiendo hasta ganar si me apuras. Entonces va a ser un partido de estos buenos, complicados para nosotros.
Si tenéis tiempo, de verdad, entrar en la página web del Leganés y ver íntegramente la rueda de prensa del Vasco Aguirre. Más allá del jiji jaja, hoy no se ha lamentado por la pérdida de su futbolista estrella en ataque y ha puesto en valor al resto de jugadores de su plantilla. ¿Algo más, Santi?
Pues que mañana estaremos muy pendientes. En principio se va a probar a ultimísima hora Denis Suárez para ver cómo responde de ese tobillo derecho. Lo normal, lo ha dicho esta mañana Óscar García, es que finalmente esté en la lista definitiva de 18.
15 horas, 42 minutos.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Y por supuesto, en el programa de hoy tiene que tener cabida el fin de semana que les espera a nuestros tres equipos de la Segunda División B con partidos muy importantes. Por ejemplo, el que este domingo en Madrid ante el Atlético de Madrid B va a disputar el Pontevedra, poniendo punto y final a una semana movidita que es la que se ha vivido en el entorno del conjunto granate. Rufo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Oye, y desde dentro, desde el interior del vestuario, ¿cómo habéis seguido estos acontecimientos, cambio de entrenador incluido, y cómo estáis mentalmente para el importante partido de este domingo ante el filial del Atlético de Madrid?
Hombre, al final es duro, sabes que un compañero se tenga que marchar, que al final el entrenador es un compañero más dentro del grupo y nunca es de buen ver que se tenga que marchar, y claramente todos nos llevábamos muy bien con él, era un hombre que era querido en el vestuario y ha sido un golpe duro, pero bueno, al final hay que seguir siendo profesionales y trabajando y nos tenemos que enfocar al partido del domingo, que lo llevamos haciendo toda la semana, y ir a por los tres puntos.
Tú has llegado a Pontevedra en el mercado de invierno, posiblemente tengas un mayor conocimiento de vuestro próximo rival que el resto de compañeros. ¿Es un equipo venido a menos, ha disminuido su rendimiento en lo que llevamos de segunda vuelta el Atlético de Madrid B?
No, no pienso que haya disminuido. Es verdad que el Atlético del primer equipo está tirando mucho de varios jugadores para el primer equipo por tantas lesiones que tienen arriba, y es verdad que a lo mejor eso les puede debilitar, si se puede hablar de debilitar, porque llevan, me parece que son 51 puntos, o sea que en principio yo no creo que eso. También han podido bajar un poquito la máquina al verse tan arriba, no lo sé, pero vamos, yo creo que es un equipo bastante fuerte, no es un filial a priori parecido a los demás, y nada, será un partido muy complicado.
Rufo, ellos se juegan estar arriba, vosotros romper cuanto antes esa mala dinámica de resultados. ¿Va a ser un partido en donde todo el mundo ya empieza a ser consciente de las de la importancia de los puntos que se ponen en juego?
Sí, desde luego. La verdad que, bueno, estos partidos anteriores entre Baleares y Ibiza, pues a lo mejor la gente contaba con que eran equipos a priori que podías perder y no pasaba nada si no sumabas, pero después de los acontecimientos y del partido que pinchamos en casa, que nadie se lo esperaba contra el Oviedo, pues ahora de verdad que tenemos que exigirnos nosotros mismos incluso intentar sacar la victoria allí.
La última, llegaste a Pontevedra, como decía, en el pasado mercado de invierno para reforzar la línea de ataque de un equipo que quería estar arriba, que quería estar cerca del playoff. Ahora mismo estáis más cerca, bastante más cerca de la cola. ¿Cómo has asimilado tú personalmente, me imagino, ese cambio de objetivos deportivos con los que llegaste a Pontevedra y con los que te topas ahora mismo?
Sí, bueno, es verdad que cuando hablé yo con el Pontevedra para venirme aquí, las aspiraciones eran máximas arriba y se estaba hablando de estar arriba, venían de ganar al Majadahonda también, me parece, en casa y bueno, el equipo estaba en una situación algo mejor, pero bueno, eso es lo de menos. El club es un club grande, con aspiraciones grandes, y siguen teniendo la misma ilusión. Lo único que claramente ha habido ahora un gran bache que hay que solucionar con victorias, y en el momento que yo creo que este equipo cambie la dinámica, no sé si este año nos dará para ello, porque es bastante complicado, pero yo creo que es para estar arriba.
Y ojalá que con tus goles eso pueda ayudar a la recuperación del Pontevedra. Rufo, mucha suerte en el partido de este domingo en la cancha de Atlético de Madrid B. Lo dicho, suerte y gracias.
Muchas gracias.
Recuerdo además que mañana juega el Corusio, juega en el Principado ante el Oviedo B, mañana a partir de las 4 de la tarde, y drama en Barreiro, domingo 12 de la mañana, el Celta B en puestos de descenso recibe a un rival directo como es Las Palmas Atlético.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Tres referencias por riguroso orden cronológico. Mañana, 4:15 de la tarde en Murcia, División de Honor Femenina de Fútbol Sala. El UCAN, undécimo clasificado, recibe a Pollo Pescamar. También mañana, 6:30 de la tarde en Vigo, en su pabellón de Colla, el Club Vigo Voleibol recibe al Collado Villalba. Y para el domingo queda División de Honor B de Rubi, domingo 12 de la mañana en Aslagoas, Marcos Ende, el Caleido Universidad de Vigo se enfrenta al quinto clasificado, al Universitario de Bilbao.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en baloncesto tenemos este fin de semana en Madrid la fase final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Ahí está, o ahí va a estar, Iberconsa Anfib, la práctica totalidad de la expedición ha partido esta mañana en dirección a la capital de España, pero obligaciones laborales retienen todavía en Vigo a nuestro invitado, Lorenzo Embo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas copas del rey entre pecho y espalda?
Uf, muchísimas, ya no sé ni cuántas. Bueno, pero muchas.
Menudo fin de semana. Espero que sea intenso, porque viajas esta tarde, llegarás a dormir, juegas mañana a primera hora ante Amivel de Málaga. Si, como esperamos todos, ganas o ganáis, vuelves a jugar por la tarde, y si ganáis semifinales, juegas el domingo. O sea que el lunes, si vas a trabajar, irá un trocito de Lorenzo Embo.
Irá mi alma, básicamente, apalizada. Pero bueno, lo que hay que hacerlo, no queda más remedio.
Y lo primero de todo es, Amivel, ¿cómo es este equipo? ¿Es asequible? ¿Habéis tenido suerte con el enfrentamiento de cuartos?
Sí, la verdad que todos los equipos que se han clasificado, ese es el que más o menos se asemeja a nuestro nivel. Es un equipo con el que podemos competir sin hacer un gran esfuerzo contra uno de los equipos de arriba, y que nos va a poder permitir, pues bueno, pues, y, pues no desgastarnos mucho para el segundo partido que tenemos mañana por la tarde.
Que sería contra el ganador de AMIAF, Fundación Grupo Norte de Valladolid. A partir ya de semifinales, prácticamente da igual el rival que sea, ¿no?
Sí, ahí sí, a partir de ahí sí. Pero bueno, la cuestión es que estos primeros partidos siempre son importantes. Pues no empezar con el Union, con un equipo potente, porque si no, realmente, en el supuesto que lo llegaras a ganar, que nos ha pasado alguna vez, que hemos ganado a uno de los equipos de arriba, pero después llegas tan fundido físicamente que no eres capaz de competir ni a medio gas en el segundo partido de la tarde.
Oye, Lorenzo, llegáis a esta Copa del Rey después de dos tests importantes en Liga en los dos últimos fines de semana, ante el Union, ante Albacete. ¿Cómo está el equipo?
El equipo está, bueno, bien, bastante asentado con el sistema de juego, con la rotación del equipo que tenemos. Con Fundosa jugamos bastante bien, competimos con ellos todo el partido, de hecho les ganamos. Y con el del fin de semana pasado, pues bueno, nos costó, bueno, empezamos bien, pero nos costó terminar, pues un poco el partido así a favor nuestro el inicio, pero después la cosa mejoró para ellos y bueno, y al final terminamos ganando. Pero bueno, pero estuvimos ahí, estuvimos en partido, son equipos muy buenos, que invierten mucho dinero y bueno, con esa mentalidad vamos de competir.
Pues en lo personal, buen viaje y que sea un fin de semana para ti inolvidable, porque son ya bastantes veces que buscas sin éxito esa Copa del Rey Ibercon Sanfib. Lorenzo, gracias.
Vale, muy bien, a vosotros.
Y ya que hablamos de baloncesto, recuerdo, no hay LEP Oro este fin de semana, sí hay Liga Femenina 2, en Ferrol juega Cortegada, domingo 12 de la mañana, mientras que mañana sábado viaja a la cancha de Goco Ibaizábal Celta Zorca, y también hace lo propio Arsil de Pontevedra, que jugará a domicilio ante Añares La Rioja.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que
es el de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Y en nuestro programa tenemos que hablar de balonmano, de lo que tenemos por delante en las próximas 48 horas, menuda semanita la que se ha vivido en Cangas con el resultado final del Frigoríficos Domorrazo Balonmano Guadalajara, y eso nos ha impedido ver que hay un partido muy importante, una nueva final para el conjunto de Nacho Moyano. Juega mañana 6:30 de la tarde ante Puerto Sagunto en la Comunidad Valenciana. Insisto, dos puntos muy importantes ante un rival, ante un posible rival directo como es Puerto Sagunto para Balonmán Cangas. Y en la División de Honor Femenina, pues menudos dos partidos tenemos en nuestra zona. Duelo por la parte baja de la tabla entre Conservas Orbeporriño y Salud Tenerife. Ganar es muy importante para las locales en un partido que comenzará a las 7:30 de la tarde. Y antes, hora y media antes, en Asangriña, en Aguarda, Mecali Atlético Guardés inicia una serie de tres partidos en los próximos días ante Aula Alimentos de Valladolid. Carmen Campos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El primero de los tres, y siempre se suele decir que el primero es el más importante o el que os ocupa a corto plazo, ¿no?
Claro, bueno, al final son dos competiciones diferentes, entonces de momento le tenemos que dar la importancia que tiene este partido, puesto que es de Liga, no tiene nada que ver con los otros dos que nos van a venir después, puesto que vamos a disputar competición europea. Pero para seguir manteniéndonos en los puestos de arriba y seguir con nuestra buena racha, tenemos que intentar conseguir estos dos puntos.
Oye, dime una cosa. ¿Mañana va a ser un partido de trileros? ¿Alguien va a guardar alguna variante táctica en la bocamanga pensando en la eliminatoria copera?
No lo creo. Al final, por suerte o por desgracia, nos ha tocado un equipo español. Lo que supone que tanto Aula como nosotros nos conocemos ya demasiado. Hemos jugado, además, este va a ser el cuarto partido que jugamos en contra. este año, puesto que hemos tenido partidos en pretemporada, ya hemos disputado el de Liga de la ida y ahora es el de vuelta, ¿no? Y no creo que, vamos, conociendo a José como lo conozco y conociendo a Carolo como lo conozco, no creo que se deje nada en el tintero.
Dime una cosa, es un partido en donde hay puntos para la Liga, vosotras estáis vivas en la Copa de la Reina, estáis vivas en Europa. Dentro del vestuario, en estos momentos, ¿priorizáis alguna competición por encima o en detrimento de otra?
No, la verdad que para nosotras es la bomba, ¿no? Poder estar a estas alturas vivas en las competiciones, eso hace que queramos trabajar mucho más, que queramos ir a por más y que no nos demos por vencidas en nada, ¿no? Al final nosotras queremos ir a por todas en las tres competiciones, queremos luchar por las tres, y que es verdad que en la Liga a priori parece que está un poco más complicado, pero eso no quiere decir que no vayamos a seguir intentando conseguirlo. Y la Copa de la Reina en Aguarda es una competición que gusta mucho y que la afición le encanta ir, vivirlo y por supuesto ganarla. Y también para nosotras la Challenge es una competición muy muy emotiva, puesto que es una competición diferente, ¿no? Con rivales diferentes a priori de lo que solemos tener en nuestro día a día.
Carmen, ha sido también esta una semana especial para ti porque anunciabas oficialmente que la próxima temporada no seguirías en el que ha sido tu club de los últimos meses, una despedida cariñosa por parte de Mecali Atlético Guardés que se va a refrendar con un acto posiblemente la próxima semana, y hoy en las redes sociales podíamos leer que vas al Dijon francés con el que te has comprometido para las dos próximas temporadas, sin profundizar demasiado, porque me imagino que ahora tu objetivo está centrado única y exclusivamente en Mecalia. ¿Entiendes que era el momento de cerrar una etapa y abrir otra que puede ser importante para tu proyección como jugadora y poder seguir estando en el equipo nacional en las guerreras?
Bueno, como ya te he dicho, sí que es verdad que la semana que viene daré una rueda de prensa, me explicaré un poco todo, pero creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. Esta me ha venido en un momento en el que considero que estoy en buen estado de forma, que de momento, toquemos madera, no hay lesiones en medio, y creo que es un momento que hay que aprovechar, ¿no? Al final es algo que yo siempre he querido hacer, me ha venido esta oportunidad de poder vivirlo y hay que intentarlo.
Si te digo merci beaucoup, Carmen Orwar, hasta ahí llegamos de francés, ¿no?
Genial, hasta ahí genial.
Carmen, pues mucha suerte mañana para tu Mecalia en ese duelo apasionante ante Aula Alimentos de Valladolid. Lo dicho, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y cerramos capítulo con la División de Honor Plata. Importantes compromisos para nuestros representantes. Mañana juega el líder Cisne en Málaga, 8 de la tarde, a la misma hora en Orrosal, Atlético Novas Amenábar Zarauz. Y para el domingo, un dramático Zamora Teucro. El equipo pontevedrés, que se ha ido complicando la existencia en estas últimas jornadas, necesita romper cuanto antes esa mala dinámica de resultados.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Minuto y medio para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Hoy todos los aficionados del Real Club Celta se pondrán la camiseta verde y blanca del Betis, porque hoy arranca la 25ª jornada de Liga en Primera División. Hoy juegan a partir de las 9 de la noche Betis y Real Mallorca, los baleares que en la tabla figuran con los mismos 21 puntos que tiene el Real Club Celta, que juega mañana ante el Leganés en un fin de semana en donde también habrá que estar muy pendiente de lo que haga el Barcelona en el Nou Camp frente al Eibar, que tiene 3 puntos más que el Celta. Es cierto que todavía con un partido pendiente por jugar ante la Real Sociedad. Y el domingo, ojito a este partido en Pucela, entre el Real Valladolid y el Real Club Deportivo Español. Pero lo prioritario, lo fundamental, lo principal para el Celta es que mañana se quede con los 3 puntos en ese partido que a partir de la 1 de la tarde jugará en el Estadio Municipal de Balaídos contra el Club Deportivo Leganés. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica en nombre de todo el equipo realizador del programa. Os habló Antonio Estévez. Nosotros volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos, que viene buen tiempo para estas próximas 48 horas. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.